Luces. Cámara. Acción. La mirada opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión, video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.
Apreciados oyentes, bienvenidos a esta nueva emisión de La Mirada Opulenta, la número 548, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
Comentaremos hoy la vida y obra del realizador colombo-venezolano Ciro Durán, así como la obra profesional de la actriz colombiana Dora Cadavid. Ambos, Ciro Durán y Dora Cadavid, fallecidos en fechas recientes.
A mediados de 1968, en pleno auge mundial del espagueti western, se estrena en Colombia la coproducción colombo-venezolana Aquileo Venganza, partiendo de los cánones del género, pero brindándole un entorno nacional.
La historia se remonta a comienzos del siglo XX, cuando la Guerra de los Mil Días devastó el campo colombiano y los terratenientes luchaban por apoderarse del poder a todo trance.
Un grupo de forajidos comandados por Luzbel, interpretado por Carlos Muñoz, tienen la misión de hacerse con las tierras fértiles del valle, propiedad de familias campesinas, mediante ofertas que no puedan rechazar, cueste lo que cueste.
La familia Bernal, al cruzarse con los intereses del alcalde terrateniente, son intimidados usando métodos terroristas para que estos abandonen su tierra. Ellos acuden al alcalde en busca de protección, quien promete ayudar.
Esa noche los obligan a firmar las escrituras a cambio de sus vidas. Al día siguiente, en medio de su desplazamiento, son asesinados por la espalda, quedando como único sobreviviente Aquileo Bernal.
Aquileo logra refugiarse en un santuario disfrazado de monje, de donde escapa para luego recuperarse de las heridas e iniciar su prolongado y mortífero ciclo de venganza.
Esta cinta aborda un tema que será recurrente en la filmografía nacional, la de la expropiación de las tierras por parte de una clase terrateniente adinerada y abusiva.
Esta cinta fue el primer largometraje dirigido por el realizador colombo-venezolano Ciro Durán, de quien nos ocuparemos en nuestro programa de hoy.
Ciro Durán, quien nació en Convención, norte de Santander, en diciembre de 1937, fue un cineasta, guionista y productor colombiano, que abarcó una docena de trabajos cinematográficos y muchísimos spots publicitarios.
En 1959 se instala en Caracas, Venezuela, donde vivió hasta 1967. Allí estudió cine y teatro con el reconocido Román Chalbó, en la Casa Sindical del Paraíso, iniciando en la década de los 60 su extensa trayectoria en el cine, primero como cineclubista.
Allí promocionó igualmente las películas de la Nueva Ola y las del incipiente cine soviético, especialmente las obras de realizadores como Sergei Eisenstein, Alexander Dushenko, Lev Kuleshov y Pudovkin.
En Colombia, por su parte, fungió como fundador en 1971 de ACO, Asociación Colombiana de Cinematografistas, y presidente de la Cooperativa de Películas Colombianas, Copelco.
Debuta como director y productor en 1962 con el mediometraje La Paga, sobre las luchas en el campo venezolano, denunciada por el gobierno de Rómulo Betancourt como subversiva por tratar el tema de la explotación campesina.
Alegando reparos morales, antirreligiosos y políticos, la cinta fue censurada, instando al Festival de Venecia a retirarla de la selección oficial por estar en contra del orden constitucional imperante en Venezuela.
A raíz de esta producción, Ciro Durán fue contratado en 1968 para dirigir la coproducción colombo-venezolana Aquileo Venganza, enteramente filmada en Villa de Leyva, Colombia y sus alrededores.
Aquileo Venganza, con tema local, es un western, el marcado en la Guerra de los Mil Días, sobre el despojo de tierras a los campesinos pobres, y la cual ya comentamos al principio de este espacio.
Radicado en Bogotá, produce varios cortometrajes documentales, algunos galardonados fuera del país como Corralejas de Sincelejo y Tairona, codirigido con Joyce Ventura.
Corralejas de Sincelejo, de 1976, hizo parte de la selección oficial del Festival del Cine de Londres, en donde fue seleccionada como Outstanding Film of the Year.
En Corralejas retoma el tema de los caciques y terratenientes de provincia, que reparten dinero a manos llenas en las fiestas del pueblo, en una parodia que recuerda al pan y circo del Imperio Romano.
Corralejas hace parte de una serie de documentales con una pretendida crítica política, que introduce estadísticas y locutor en off con aspirada conciencia social, lo cual hizo carrera en festivales internacionales europeos de cine.
Este es el inicio de una gallada. Gallada significa, en el lenguaje de los gamines...
En 1970 funda con Mario Mitriotti y Bela Ventura la productora Uno Limitada, la cual se desempeña como realizadora de cortos publicitarios o spots, con el objetivo de sostener la productora y financiar sus actividades cinematográficas.
Después de varios años trabajando sobre el tema de la infancia abandonada, su compañía estrenó Gamín en el año de 1978, coproducción con Claude Antoine y con el apoyo del Instituto Nacional de Audiovisuales de Francia.
Una agrupación que entre ellos se forma para enfrentar mejor la rudeza del medio y que les permite desarrollar más fácilmente las actividades características del gamín. La gallada llega a ser para estos niños.
Gamín es un largometraje documental que sigue la vida de varios menores de edad que viven en las calles de Bogotá, desde los más pequeños hasta los más adolescentes.
Gamín permaneció en salas de cine Colombia por más de 9 semanas y fue vista por cerca de 300.000 espectadores, llamando la atención sobre una realidad hasta ahora invisibilizada.
El sustituto del núcleo familiar.
Somos como 10. Allá en esa camada vimos 7. En la caseta, y allí vienen todos los chinches de cines.
Es como la ley de la selva, ¿no? El que más robe, el que más pegue, el que más puñalaje, el que más corra. La ley del más fuerte.
Gracias a este tipo de trabajos como Corralejas de Sincelejo y Gamín, los cineastas caleños Carlos Mayolo y Luis Ospina conceptualizaron la categoría de la pornomiseria, aplicada a cierto cine documental colombiano de sobreprecio.
De ahí salió Agarrando Pueblo, de Mayolo Ospina en 1977, ficción que simula ser un documental sobre la explotación de la miseria que con fines oportunistas venden una imagen tercermundista en Europa posando de denuncia social.
Se acaban de publicar luego de un estudio muy detallado que se hizo.
Después de dirigir Niños de Dos Mundos, realizado en la República Democrática Alemana en 1979, Ciro abordó La Guerra del Centavo, un segundo largometraje documental coproducción de la televisión alemana.
La Guerra del Centavo de 1985 relata la vida cotidiana de los conductores del transporte público en Bogotá, quienes ganan un porcentaje por pasajero, lo que se conoce coloquialmente como la Guerra del Centavo.
Revelan que bondadosamente, y esto lo decimos porque las cifras estadísticas oficiales son muy rudimentarias, pero podemos hablar a ciencia cierta, de 4.500 muertos, de 20.000 heridos y de 70.000 accidentes en el año.
La Guerra del Centavo es el testimonio de 2 choferes sobre el caos y problemas del transporte urbano en Bogotá. Muestra una cotidianidad ingrata, angustiosa y peligrosa, tanto para los usuarios como para los conductores.
Ciro Durán se dedicó luego a la realización de largometrajes de ficción, incluyendo la producción de Paramount Pictures Nieve Tropical, interpretada por Madeline Stone y David Carradine.
Nieve Tropical relata los avatares que deben superar dos amantes, quienes para poder escapar de los barrios bajos de Colombia y emigrar a los Estados Unidos, se convierten en traficantes de cocaína.
Nieve Tropical, filmada en locaciones de Bogotá y Nueva York, fue también el debut cinematográfico del actor Tim Allen. Tras perder en un juicio con los productores por diferencias en la edición, Ciro no pudo intervenir en su corte final.
Para adelante, para allá. Y para allá son los New Yorkers.
De regreso en Colombia, filmó La nave de los sueños de 1996. Una historia poco glamorosa del sueño americano, donde cuatro polizones arriesgan todo por buscar mejor suerte en Nueva York, la capital del mundo.
Pero es un viaje en el que deben elegir entre la esperanza de un mejor futuro o morir al ser tirados de la nave de sus sueños, protagonizada por Oscar Borda, Ramiro Meneses y Luis Felipe Tovar.
¡Viva la M-19! ¡Viva!
La suerte está echada, comandante.
Exigimos la libertad.
La toma de la embajada del año 2000 narra la incursión de la embajada de la República Dominicana en 1980 por parte del grupo guerrillero M-19. Protagonizan Demian Bichir, Fabiana Medina, Humberto Dorado y Vicky Hernández.
Para estas dos últimas películas, diseñó e impulsó el modelo de coproducción entre países latinoamericanos conocido como G3D del cine, mediante el cual se co-realizaron varias películas latinoamericanas.
Las películas de Ciro Durán, desnostradas en su momento, dadas las características del país de entonces, hoy se han convertido en un referente social y cultural de una Colombia que aún necesita repensarse y autorreferenciarse.
Ciro Durán falleció el pasado lunes 10 de enero del 2022 en la población de Tovia, Cundinamarca, a los 82 años de edad. Paz y descanso en su tumba.
Café con aroma de mujer. Una tierra fértil.
En la hacienda de mi amor, mi padre fue chapulera.
A nivel nacional también recibimos la noticia del fallecimiento de la actriz colombiana Dora Cadavid, cuyo deceso ocurrió el pasado 31 de enero del 2022 en unas condiciones un poco deplorables.
Entre sus trabajos más recordados se encuentran sus interpretaciones en telenovelas como Café con aroma de mujer de 1994 y Yo soy Betty la fea de 1999, donde interpretó al personaje de Doña Inesita, uno de sus roles más recordados de su carrera actoral.
Un rico hacendado.
Dora Cadavid durante su infancia fue una niña asmática, dolencia que regresó poco a poco con la edad y que se acrecentó debido a su empedernida afición al cigarrillo por más de 69 años.
Según recordaba la propia Dora Cadavid, sus inicios en el vicio de fumar llegaron aproximadamente a los 8 años de edad, cuando, mediando el permiso de sus padres, fue iniciada en este tipo de ritual social.
Quiero estar contigo, Ramiota, y no puedo esperar un año.
Su carrera profesional la inició en calidad de locutora, presentadora y animadora de Radio Santander de Bucaramanga, haciendo gala de una portentosa voz y una excelente modulación.
Dado su enorme talento, su jefe en Radio Santander la convenció para viajar a Bogotá con su madre y optar a un trabajo en un nuevo medio de comunicación recién llegado al país. Ese lugar era la televisión.
Esta mañana me llamaron y quieren que usted esté en París la próxima semana. ¿Qué tal?
¿Sí?
¿Sí?
Sí, yo mamá, que yo le dije, ayer por la tarde yo le dije que me había soñado, y usted sabe cuánto me van a pagar.
Allí fue recibida por un hombre llamado Alarcón Mejía, quien al escuchar su voz y talentos la presentó con Bernardo Romero Lozano, el cual le daría su primera oportunidad como actriz.
En sus memorias, recordaba a ella, debió trabajar junto al actor Carlos Lemos y a la actriz Lolita Villaespesa, ambos de nacionalidad española y quienes la iniciaron en los secretos de la interpretación artística.
Ya en 1958 grabó su primer álbum musical con la discográfica Sonolux. Hacia 1967 registró sus primeras apariciones en la serie de televisión Destino a la Ciudad, en el rol juvenil de Matildita.
Destino a la Ciudad fue la gran telenovela colombiana realizada para el Canal Nacional en 1967, escrita por Efraín Arce Aragón, producida por Hernán Villa y protagonizada por Yuri Enríquez, Álvaro Ruiz y María Eugenia Dávila.
Y me iré, y a tu lado volveré.
El elenco estaba compuesto, entre otros actores ya clásicos de la televisión nacional, por Boris Roth, Bernardo Romero Pereiro, Patricia Grisales, Hernando Latorre y Hugo Armando.
Bajo la dirección de Luis Eduardo Gutiérrez, Dora Cadavid realizó sus primeras interpretaciones como actriz de reparto en una trama de 45 capítulos sobre la migración campesina a la ciudad en busca de mejores oportunidades.
Hacia la ciudad donde tú estés, y me iré, y a tu lado volveré.
Dejando de lado la acostumbrada trama rosa de este tipo de telenovelas, las penurias en búsqueda de una mejor vida estaban ambientadas por una hermosa melodía compuesta por el maestro Harold Orozco.
Como caso curioso, en un capítulo transmitido un viernes, este finalizó con la amenaza latente de violación hacia Matildita, la joven que llega a Bogotá buscando un mejor futuro.
Me iré hacia la ciudad donde tú estés y me iré.
Los afligidos televidentes llamaron a Inravisión durante el fin de semana pidiendo que no se le hiciera daño a la chica, por lo que finalmente los libretistas suprimieron este desafortunado acontecimiento.
Vendría luego Candó, telenovela protagonizada por Yuri Enríquez y Julio César Luna, escrita por Bernardo Romero Pereiro, musicalizada por Francisco Sumaque, producida por Hernán Villa y dirigida por Luis Eduardo Gutiérrez.
Y me iré hacia la ciudad.
La trama se desarrolla en Candó, pueblo ficticio del Chocó, y mostraba el drama social y político en torno a la explotación de la madera y las minas de oro recién descubiertas, todo ello en medio de un doble triángulo amoroso.
Esta telenovela costumbrista, considerada hoy en día como un clásico del género en Colombia, se caracterizó también por ser la primera que contó en su reparto con un artista de color, Leonor González Mina, la negra grande de Colombia.
El éxito de Candó fue tal que, además de ser considerada como la gran telenovela de 1969, también fue lanzada como una fotonovela editada por la revista Cromos.
Le seguiría luego Una vida para amarte, realizada entre los años de 1970 a 1971, basada en la telenovela argentina homónima de Alma Bresan, dirigida por Luis Eduardo Gutiérrez y producida por Hernán Villa.
Y con besos compartidos.
Tuvo como protagonistas a Alcira Rodríguez, Aldemar García, Ana Mojica, Álvaro Ruiz, Raquel Hércoles, Silvio Ángel, Chela Arias, Margalida Castro, Omar Sánchez, Mariela Hijuelos y la primera actriz Dora Cadavid en el rol de Fabiola.
El doctor Alejandro Morales y su esposa conforman un matrimonio no del todo feliz. Contratan a Yasmín, hermosa muchacha de 18 años, para que sea la institutriz de Kiko, su tímido hijo.
Fabiola, Dora Cadavid, amiga de la familia y enamorada en secreto de Alejandro, se ha despedido bajo la acusación de que ella y su patrón mantienen una relación amorosa.
En 1970, Dora empacó maletas rumbo a México, donde estudió y se perfeccionó en la interpretación teatral. Aprovechando su estadía allí, grabó un segundo disco con la musicóloga Tongi Campbell.
Luego, en 1980, regresó a Colombia, radicándose en Bogotá y vinculándose inmediatamente al elenco de la serie Rasputín, novela original y libreto de Pablo Rueda Arciniegas, dirigida por Antonio Corrales y producida por Ponch.
Rasputín es la historia del monje ruso, un personaje enigmático entre lo santo y lo demoníaco, protagonizado por Gustavo Angarita, Rosita Alonso, Yamile Gumar, Víctor Hugo Morant, Roberto Reyes, Mónica Silva y Dora Cadavid.
En la década de los 80 figuró en otras series producidas para la televisión, como Atoka Nahuay, Señora Bonita, Heroínas, Romeo y Julieta y Bodas de Sangre principalmente.
Luego de aparecer en telenovelas como Café con aroma de mujer, Amores como el nuestro, Francisco el matemático y Victoria, se vinculó al elenco de la telenovela Yo soy Betty la fea.
Betty, no me molestes.
Escrita por Fernando Gaitán y dirigida por Mario Rivero, se convirtió en la telenovela colombiana de mayor éxito, dándole un mayor impulso y repercusión internacional a su carrera, donde interpretó el papel de Inesita Ramírez.
Tras su participación en la serie que se emitió por el canal RCN entre 1999 y 2001, la actriz repitió su papel en un spin-off titulado Ecomoda, el cual no tuvo la misma acogida que la producción original.
En la década del 2010 actuó en series como La Teacher de Inglés, A Corazón Abierto, El Man es Germán, Los Graduados y La Niña. Registró su última aparición en la telenovela La Ley del Corazón en el 2017.
En el cine ella participó en la película Cumbia de 1973, dirigida por el mexicano Zacarías Gómez Urquiza y protagonizada por Zulma Fight, Julio Aldana, Evaristo Márquez, Dora Cadavid y Mario Gareña, cinta que pasó sin pena ni gloria.
El Trato del 2005 es una película de Francisco Norden, donde un hombre ambicioso y oportunista acepta hacerse pasar por el número 3 del cartel de Cali para un documental sensacionalista realizado por la televisión inglesa.
Y en El amor en los tiempos del cólera del 2007, película dirigida por Mike Newell y protagonizada por Giovanna Mezzogiorno, Javier Bardem y Benjamin Bratt, Dora Cadavid realiza el personaje de la madre superiora de un convento.
El amor es una ilusión.
La película, rodada principalmente en Cartagena de Indias, basada en la novela homónima del escritor colombiano Gabriel García Márquez, narra la historia de Florentino Ariza y el amor de su vida, Fermina Daza.
En sus últimos años de vida, vivió en un hogar de ancianos, tal como le ha sucedido a numerosas glorias de la triste historia de la televisión colombiana. El 31 de enero del 2022, fallece a los 84 años de edad a causa de problemas respiratorios.
Apreciados oyentes, hasta aquí nuestro programa de hoy. Agradecemos su sintonía y esperamos contar con ustedes en una próxima emisión de La Mirada Opulenta, dedicada a lo mejor del cine y la imagen en movimiento.
En nuestro correo electrónico miradaopulenta@unal.edu.co recibiremos con agrado sus comentarios, programación, sugerencias, críticas y voces de aliento.
Hoy estuvimos con ustedes en la investigación, producción y dirección de este espacio, Alejandro Hernández y Sonia Velosa.
Y deseándoles una feliz semana, los invitamos a que continúen la sintonía de la UN Radio.
Luces, cámara, acción. La Mirada Opulenta. Noticias, crítica y comentarios, música, entrevistas, cine y televisión.
video y mucho más sobre la imagen en movimiento. Un programa realizado por Sonia Velosa y Alejandro Hernández.